Efecto mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
A los oyentes que este latido suena en el pecho, en el corazón, en el estómago, prácticamente durante toda la película, siguiendo a esta comunidad rave, que es mucho más que gente bailando. En realidad, esos 4 días de música ininterrumpida que la producción necesitaba para elegir a los personajes, ¿no? Y infiltrarse sin molestar para lograr autenticidad, esa comunidad vive como una especie de exorcismo colectivo, digamos. Como sí. Una especie de trance, sí, ¿no? Sí. Que está directamente vinculado al baile y al movimiento. Después sí. Ya veremos
qué otras cosas. Que eso sucede en cualquier fiesta rave. Sí. Quizás no tan, obviamente no tan, con tantas implicaciones como en la película, pero el tema del trance es un tema por sí. El cual mucha gente va a esa fiesta.
Sí, ¿no? Sí, exactamente. Lo que pasa es que, claro, hay que diferenciar entre estas que muestra Sirat, que son comunidades que adoptan un estilo de vida,
claro, sí,
con
sí.
Lo que pasó después, que hay fiestas rave donde la gente paga una entrada y va y se sacude claro. Al ritmo de esta música techno, ¿no? Que eso también es una derivación. Pero bueno, en esta road movie hay, como decíamos, un padre y un hijo que buscan una joven desaparecida, una especie de rave infinita, porque la gente se va de esa, cuando esa termina,
otra.
Buscando otra,
claro.
Y ese camino, bueno, vamos a tratar de desentrañar qué hay detrás de ese tipo de gesto colectivo, de un gesto que a simple vista parece como un gesto salvaje colectivo, ¿no? Ese contagio, y comprender si podemos algo más sobre estas múltiples dimensiones de la cultura rave. La doctora Cristina Pérez Ordóñez.
Sí, estamos en línea con la doctora Cristina Pérez Ordóñez, que es profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga, que tiene una tesis, decíamos, de doctorado, que tiene que ver con los festivales de música en su más amplia expresión. Y bueno,
sí, como fenómenos multidimensionales,
exacto,
digamos.
Exacto. Y bueno, y que además ha escrito, a propósito de esta película Sirat, sobre estas múltiples dimensiones de la cultura rave.
Hola, Cristina, bienvenida. Muchísimas gracias por atendernos.
Hola, muy buena tarde. Muchísimas gracias a vosotras por invitarme a estar un ratito compartiendo un poquito, hablando de música y de espacios donde la música tiene un cariz mucho más amplio que simplemente la escucha, ¿no?
Sí, claro. En este caso vamos a ir a lo general, pero yo quería preguntarte antes conceptualmente este título que tiene que ver con un camino, con una especie de rito de paso. Laye, en esas cosas tan floridas que tiene para declarar, ha dicho: yo quería hacer esto para morir antes de renacer, o algo por el estilo, ¿no? La película usa ese concepto islámico de Sirat como un puente hacia el más allá. Desde esa perspectiva tuya, más académica, ¿te parece que esta fiesta de rave es una especie de esa zona liminal entre la realidad que vivimos y otra realidad?
Por supuesto, o sea, la fiesta rave, al igual que otros eventos musicales, no tienen mucho de ritual de paso, como bien has comentado, no de ahora, desde los años finales de los 60, principios de los 70, eso está muy estudiado, como por Turner, por Lefebvre, ¿no? Otros espacios, heterotopías, que se llaman, ¿no? Esos espacios al margen de la vida cotidiana, donde una puede ser, digamos, lo que quieran, salirse de las normas preestablecidas que tenemos a diario, salirnos de todos esos convencionalismos sociales y poder ser quienes queramos, directamente comulgando con el resto de la microsociedad que se forma en estos espacios, y también en comunión total con la música y con sus intérpretes, ¿no? O sea, al final, si nos viniésemos, yo voy a hablar un poquito de España, ¿no? Trasladándolo al caso español, estas RAR tienen un poquito de romerías, no sé si conocéis la romería, por ejemplo, de la Virgen del Rocío, claro, sí. Pues los DJs y las DJs son como esta Virgen del Rocío, ¿no? Sí. Hay una peregrinación hacia los espacios, donde se van hasta los, digamos, los las sedes donde se van a albergar la RAVE, y bueno, pues hay esta peregrinación hasta allí, se maquea la gente, se arregla con un código de vestimenta, al igual que tienen otras muchísimos eventos, y vas allí, bueno, pues a eso, no existe el verbo transear, pero sería un poco eso, ¿no? El trascender de una misma, y como digo, de formar parte de otros espacios que están también en este espacio, ¿no? Un poco así. Esto sería muy a nivel filosófico, sociológico, pero pongámonos nosotras en la piel de, como si fuese una rabera, ¿no? ¿Para qué vas? Para vivir algo que probablemente no pueda vivir de otra manera.
Claro.
Digamos que un poco así.
Si tuviéramos que recorrer el arco histórico de estas fiestas, ¿dónde es el punto de inicio? ¿Dónde se pondría el punto de inicio de las fiestas rave?
Bueno, pues el punto de inicio parece ser, porque bueno, sabéis que no se puede datar, o sea, normalmente cuesta mucho trabajo datar específicamente, ¿no? Uh-huh. Pero parece ser que es en Londres, en los años 80, cuando está todo el gobierno de la Margaret Thatcher con una importante represión cultural, ¿vale? Sobre todo una importante represión a la contracultura, pues en ese momento están dando los últimos coletazos los Free Festival y los New Travelers, ¿no? El movimiento de los New Travelers, que eran hippies, que iban por diferentes lugares especiales, como por ejemplo Stonehenge, a celebrar fiestas y, bueno, pues musicales, ¿no? Porque esos últimos coletazos, pues ¿qué pasa? Hay una parte muy importante de la población británica, especialmente londinense, en los suburbios, que no está de acuerdo con el ocio imperante, ¿no? Capitalista, comercializado. Entonces, gente obrera que dice, jolín, yo quiero hacer más cosas, no me puedo ir a pagarme una discoteca y tal. Y empiezan a irse a espacios abandonados, uh-huh. Digamos, a fábricas abandonadas que había a los alrededores de Londres, con unas fiestas gratuitas, clandestinas, que se llevaban al principio, pues imaginaros, los altavoces, el tocadisco y poco más. Y en un principio se oía hip hop y groove. ¿Qué pasa? Que también estaba la influencia, porque el movimiento, el techno, el house, viene de Estados Unidos, viene especialmente de Chicago y Detroit, con un origen muy similar, o sea, también, tanto en Detroit como en Chicago, grandes ciudades industriales, los movimientos del techno y del desarrollo de la música house se producen en los suburbios de gente trabajadora, como una forma de protesta, ¿no? Un poco, sino como protesta, como alternativa, como contracultura. Entonces, bueno, pues a partir del año 89, en Londres, pues se vive el segundo verano del amor, y bueno, pues había muchísimas fiestas de este estilo rave.
Con esas características clandestinas, en lugares, bueno, todos los clandestinos que podían ser, ¿no? Porque en lugares abiertos, alejados, mencionaba Stonehenge, sí. en el Reino de Inglaterra, que tiene además una carga energética, supongo que para ese estilo muy particular. Y viéndolo de afuera, hay una especie de concepción externa a ese mundo que nos da un poco de temor de la violencia, de la droga, del descontrol, ¿no? Sin embargo, son comunidades que tienen códigos muy particulares. ¿Puedes contarnos un poco de esas comunidades y los códigos que practican?
Sí, bueno, ellos desde el principio tienen el manifiesto RAVE, que se basa en la filosofía PLUR, que son las siglas anglosajonas, de paz, amor, unión y respeto. Pues ahí está la esencia, ¿no? La esencia de esta filosofía. La verdad es que conforme vas investigando, yo os digo que ya no es solo que yo haya investigado, sino que he tenido contacto con personas de estas comunidades. De hecho, le tutoricé el trabajo fin de grado a una estudiante, que además fotografías de ella y parte de su vídeo, bueno, su vídeo, una parte del vídeo, que está ilustrando la noticia a la que había hecho referencia, que escribí el año pasado, a propósito de CIRAD, ¿no? En The Conversation, es de mi alumna, y ella es rabera. O sea, lejos de lo que podemos pensar, es gente bastante respetuosa, alejada de la violencia. ¿Se consume drogas? Sí, no vamos a decir que no. Consumen principalmente éxtasis y drogas muy asociadas a poder, digamos, sobredimensionar la escucha musical.
Expander, ¿vale? el tema sensorial, digamos.
Efectivamente, pero por ejemplo, está muy mal vista la cocaína, por poner un ejemplo, o el alcohol. El alcohol está súper mal visto.
Claro.
Es increíble, ¿no? Uno se imagina...
¿Perdón?
Uno se imagina, no sé, alcohol desbordado en una fiesta rey, ¿no?
No,
sí.
No, para nada. No
es lo que pasa en las fiestas de acá, de Uruguay, actuales. Va más en la línea de lo que vos estás diciendo. Éxtasis, mucha agua y muy poco de lo otro. Exacto.
Sí, sí, porque no quieres que llegue a un estado de embriaguez donde se rompa,
claro,
precisamente, o de violencia, ¿no? La cocaína y tal, ¿no? Se pone más alterada, digámoslo así. No digo que el éxtasis no, mucho cuidado, o cualquier droga de diseño, pero sí que es cierto que son drogas muy asociadas a la música, digámoslo así, ¿vale? Entonces, la gente no quiere, por un lado, no quiere perderse nada, ¿de acuerdo? Al contrario, lo que quieren es sobredimensionar esas sensaciones, amplificar esas sensaciones. Y está, como digo, está muy mal visto el acoso a las mujeres. Ha salido durante este invierno varios estudios en los que hablaban de que las mujeres a partir de 40 años nos sentimos muy seguras, nos gusta ir a las fiestas techno, y nos gusta escuchar música techno y a las fiestas rave, porque nos sentimos muy seguras. O sea, el respeto hacia la mujer es máximo.
Y una igualdad que no se ve también en otros lugares, ¿no? Atado con eso.
Efectivamente.
Atado con eso.
Sí. Es verdad, vamos a ver, como en todo, ¿no? Que sí, claro, hay más DJs que chicos que chicas.
Sí, claro.
Pero, y que tienen más dificultades, como en toda la industria musical, que no se nos olvide que por muy especiales que sean estos eventos, ¿no? Este tipo, o los colectivos que se llaman Sound System, responden también a una industria musical que de partida es machista, ¿vale?
Sí, claro.
Entonces, esto evidentemente, bueno, pues como en general toda la sociedad, pero sí es cierto que tú al estar allí en una fiesta, yo me he sentido más segura en una fiesta, en una rave, que por ejemplo en cualquier discoteca un fin de semana, ¿no?
Estás hablando de estas, de las originales, las entre comillas auténticas.
Sí, de las clandestinas,
de
¿no?
Las
claro,
clandestinas.
Porque hay dos.
¿Qué pasó? Porque ahí hablas en tu trabajo de un viaje de espíritus libres a fiestas capitalistas. ¿Qué pasó en ese en ese camino? ¿Cuándo? Porque las raves dejaron un poquito de tener éxito y hubo un cambio ahí.
Sí, pues como todo, ¿no? Responden al capitalismo cultural en el que vivimos desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque al final la industria quiere sacar dinero, como siempre, ¿no? Entonces, pensaba en los años 80, cuando he comentado a finales de los 80, primeros de los 90, que tiene esta eclosión, que la gente va en peregrinación a estas fiestas que se empiezan a popularizar no solo en el Reino Unido, sino por toda Europa, especialmente, por ejemplo, en Europa Central, ¿vale? En Centro Europa, muy importante. Aquí en España tuvimos la Ruta del Bacalao, ¿no? Que es algo, bueno, una cosita así. Pero bueno, el caso es que se empieza, cuando Margaret Thatcher termina, porque consigue prohibir, ¿no? Y legalizar la rave, hay gente que demanda, es que tiene esa necesidad de seguir consumiendo música. Las discotecas, los clubs tan importantes en Londres, en Reino Unido, empiezan a programar noches enteras de electrónica. Eso va generando audiencia, generando, bueno, pues una base, y vamos a partir de finales de los 90, primero de los 2000, empiezan ese movimiento de los grandísimos y las grandísimas DJs, ¿no? Que son estrellas. Ya me viene a la cabeza, pues, Chip Aoki, David Guetta, etcétera, etcétera, ¿no? Son los nombres como más obvios. Esas fiestas, como digo, las discotecas son comercializadas. O sea, tú pagas una entrada, entras, la gente que va a pinchar cobra, ¿vale? Y pasa pues como con todo, como está pasando con, y esto pasa en todo el mundo, como pasa con los conciertos, como ha pasado con los festivales de música especialmente, que de ser movimientos contraculturales, digámoslo así, o espacios de libertad y de igualdad, se convierte en muestra del capitalismo cultural, como decía antes. Entonces ahí es donde está. ¿Qué pasa? Que a partir de hasta festivales de música electrónica, Tomorrowland, o sea, Tomorrowland es un movimiento, es que lo que genera Tomorrowland, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte más capitalista, y como digo, que ha pasado que desde mediados de los 2010 o así, ha vuelto a germinar este movimiento de personas que quieren volver a reunirse, que quieren estar al margen de ese capitalismo cultural y demás, que quieren volver un poco a la origen y lo que representa muy bien la peli de Cirat, ¿no? Entonces ahí vuelve la rave un poco ilegales o no institucionalizadas. Porque aquí en España, por ejemplo, se produce, hay una, perdona que he cortado, pero hay una rave que se hace todos los años, a primero de año, y esa se sabe perfectamente dónde va a ser, y aguantan 5 o 6 días, ¿no? Y nadie los echa.
Ahora,
digo que son ilegales, pero más que ilegales, creo que son no institucionalizadas. Sí, perdón.
No, pensaba, estaba escuchando y pensaba en lo que fue en los 90 la explosión de Ibiza. Sí. Y pensaba si eso era un movimiento como desvirtuado de este movimiento original que tiene determinados códigos que vos ya los nombraste, ¿no? Porque lo de Ibiza terminaba siendo algo de un desborde abismal, ¿no?
Total. Ibiza, bueno, Ibiza, pensás que el surgimiento de, digamos, Ibiza como capital española y casi europea del tecno, ¿no? Uh-huh. De la electrónica,
sí.
Junto con Berlín, Londres y poco más. Bueno, eso viene un poco de digamos, de la casuística, yo creo que de las características propias de lo que hay en torno a Ibiza. Pensad, como decía, en los 90 tenemos la Ruta del Bacalao, que son 10 discotecas en la carretera Madrid-Valencia, tecno, bueno, Máquina, que aquí era una vertiente del tecno muy española.
Sí.
Entonces, esas discotecas estaban abiertas 72 horas prácticamente todo el fin de semana, ¿no? Se genera y se habla mucho, bueno, ahí empieza a entrar el éxtasis en España y tiene muy mala prensa y demás, como digo, son fiestas en discotecas, en grandes discotecas, y aquello muere. Entonces, como decía, Ibiza piensa que por una parte tiene todo el movimiento hippie desde los 70, ¿vale? E Ibiza, como en todas las Baleares, tiene una importante influencia alemana, como he dicho antes. Totalmente. El tecno y la electrónica agarran muy fuerte, arraigan muy fuerte en Centro Europa.
Claro.
Berlín, no es por, o sea, es que el circuito es Berlín, como decía, Londres y Viz. Entonces, y ahí eso también tiene un poco que ver.
¿Qué pasa entonces con la cultura, el modo de vida de esas comunidades originales, de las fiestas no institucionales? ¿Se traslada a lo comercial? Porque es muy difícil pensar que se traslade tal cual, ¿no? Lo comercial necesita otro código para funcionar.
Total, no se mueven. Ellos han formado, digamos que han generado comunidades en zonas específicas, que son las Sound Systems, se llaman Sound.
Pero me refiero más bien no a las comunidades en sí mismas, sino a los códigos.
Ah, bueno, los códigos son de discoteca, o sea, da igual. No sé, vos, y a cualquier discoteca donde programen electrónica.
O sea, pierde la esencia, pierde la naturaleza.
Total, y sí que ve, evidentemente se consume estas y drogas de diseño, como decía antes, de amplificación, pero se consume mucho alcohol, aunque es cierto que se consume menos alcohol que a lo mejor en una discoteca o en un evento de música pop rock, ¿no? Pero bueno, tiene algo, porque evidentemente siempre algo queda, pero realmente los códigos son completamente distintos. O sea, pensad, por ejemplo, nada más que en vestirse, ¿vale?
Claro.
La gente cuando va a una rave se viste de una manera porque tienen que estar cómodos, porque van a aguantar como 5 o 6 días sin ducharse prácticamente y sin nada, todo el rato bailando. En una fiesta electrónica o en una discoteca donde programan electrónica, la gente va súper arregladita, muy en los códigos estereotipados de cómo tienes que ir a una fiesta, ¿no?, de electrónica. Entonces, por ejemplo, sí que ha cambiado, o sea, sí que cambia radicalmente. Luego otra cosa, a mí lo que más me llamó la atención cuando estuve en una de estas redes no institucionalizadas es, mientras que si tú vas a un festival, a una fiesta de electrónica, una sesión y tal, la gente paga, pagamos más dinero por estar junto al o la DJ, ¿de acuerdo? Allá arriba. Y aquí, por ejemplo, lo que prima es ponerte muy cerca de los enormes equipos de audio que llevan. Entonces, claro, imaginaros, ¿no?
No, es tremendo. Hay también una otra forma de manifestar de estas comunidades que han transformado esa unión, esa efervescencia colectiva, también en un modo de resistencia, ¿no? De defensa medioambiental, por ejemplo. Han hecho actividad militante en ese sentido.
Sí, hay colectivos. El más importante es Berlín, como decía. En Berlín está
Rave the Planet.
Rave the Planet. Efectivamente, ya empezaron con una doble misión, que era conseguir que el techno fuese declarado patrimonio inmaterial de la ciudad de Berlín, patrimonio cultural inmaterial, por la UNESCO, y luego lo asociaron a valores medioambientales. De hecho, el parade, ¿no?, digamos, el gran desfile que hacen todos los años, se desarrolla en el Tiergarten. El Tiergarten es un bosque en medio de la ciudad, y todo después, o sea, después ahí durante todo el año quedan para recoger basura. Evidentemente, después del Rey de Planet, al día siguiente tienen legiones de voluntarios que van a limpiar. Y sí, sí, ya os digo que en Alemania, bueno, y en Centro Europa, como decía, se hacen unas fiestas, unos festivales, unos eventos increíbles en bosques, en parajes naturales de altísimo valor medioambiental. Y termina, y allí no ha pasado nada. Por ejemplo, después hay otro, en la zona de Israel también ha habido raves que se han celebrado a las afueras, perdón, de Tel Aviv y demás, en protesta, en señal de protesta contra la ocupación, ¿no? Por ejemplo, de Palestina.
Sí.
Entonces sí que tenemos que en algunas zonas, que es cierto, que este movimiento ha sabido atraer, digamos, a toda esa gente, a esos punk que quedaban por ahí, a esos neo-hippies, y además toda esa gente que está en las contraculturas urbanas.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo definirías vos a la gente que hoy en día está perteneciendo a este círculo y que asiste a las raves? ¿Quiénes son? ¿Qué edad tienen? Si se pudiera definir en pocos trazos.
Pues mira, precisamente yo creo que la característica más importante de estos colectivos es la heterogeneidad, uh-huh. ¿Vale? Encuentras personas, yo he visto en Berlín, en lo del Rey de Planner, personas de 70 y pico, 80 años, por ejemplo, familias enteras. Pero sí que es verdad que hay, bueno, pues hay un importante, digamos, masa, ¿no?, de grupos, como decía, no diría antisistema, pero sí contraculturales, o que no están de acuerdo con la cultura, digamos, hegemónica que tenemos hoy en día, ¿vale? Entonces, esta gente que va un poco más al margen, como ha habido en otros momentos, pues sí que ha encontrado en este tipo de comunidades un sitio en el que estar. Eso nos quita, por la gente que yo conozco, yo tampoco, no conozco muchas, pero conozco un grupito y tal, y tienen gustos muy muy amplios, muy muy heterogéneos, realmente. A los mismos les gusta el reggae, que les gusta el pop, que les gusta el rock y que les gusta la música techno, la música electrónica, pero después también dentro de la electrónica, de la EDM, ¿no?, como se denomina, digamos, en el mundillo, hay tropecientos mil variantes. Entonces, además, dependiendo de cuál te guste, vas a un tipo de fiesta o te une a un tipo de colectivo. Pero sí que es cierto que yo creo que la mayor característica es esa heterogeneidad y son espacios de contracultura. Yo eso sí estoy segura. Eso no quita, ojo, que haya mucha gente que vaya a las raves, muchas personas jóvenes, principalmente atraídos por la curiosidad.
Claro.
Cuando eres joven, quieres probar, quieres mirar, eres curiosa por naturaleza y quieres acercarte. Bueno, pues eso lo encuentran en las redes. ¿Qué pasa? Como decía, terminan casi expulsadas estas personas que no pertenecen a la comunidad, o que, ojo, o que no se mimetizan rápidamente con la comunidad el tema del alcohol, por poner un ejemplo. Hay gente que es que me voy de fiesta hasta arriba, o sea, gente joven, me voy hasta arriba de coca, de ponerme todo eso, de ponerme de alcohol y hacer el cafre. No, aquí no se va a hacer el cafre, aquí no se va a faltar el respeto. Y eso sí que lo tienen claro.
Cristina, y vos como asistente, si pudieras definir en una frase o en dos, ¿cuál es la sensación que sentís estando en medio de esa fiesta? ¿Qué dirías?
Multidimensional, ¿sabes? Porque al final es un poco... me sorprendió mucho gratamente, en realidad. Lo primero de todo, me costó mucho adaptarme a lo que estabais comentando antes, ¿no? Del corazón, de cómo te acopla el beat, ¿no? Y eso me costó la primera... Bueno, he ido a 3 nada más. Y bueno, eso me ha costado las 3 veces bastante. Y luego, pues, en realidad... Como he ido con el chip de curiosa, investigadora, observadora, pues quizá no la he disfrutado igual que si fuese ido de asistente normal. También tengo claro que probablemente, aunque admiro y me siento cercana a muchas cosas, no son ambientes en los que yo me siento tan cómoda, ¿no? Ni la música, ni otras muchas cosas, realmente. Pero sí que... es muy potente y las sensaciones para mí fueron muy agradables, ¿eh? Dentro, a pesar de lo que os he dicho, fue todo muy agradable, me trataron genial, me gustó la comunión que había. Bueno, es una de estas cosas que a lo mejor hay que probar.
Hay que probar, ¿no?
Alguna vez hay que probar.
Siempre y cuando te puedas hacer, aunque no seas fan o no te sientas, no seas seguidora de este tipo de música, ni de movimiento, pero sí tienes que tener cierto respeto, cierta afinidad. Claro. O sea, a mí la parte de la contracultura, pues sí que me atrae. La parte de esas narraciones que la gente está allí, cómo lo vive, me llama mucho la atención, porque aunque sea yo soy doctora en comunicación, pero tengo una parte de sociología ahí que me encanta.
Que te tira,
¿no?
Claro.
Claro, pero entonces, y sobre todo ir con respeto. Como todo, yo creo en la vida que tiene que ir con respeto, pero si os tengo que decir que las 3 raves que he ido, a pesar de que no he ido como asistente normal, me lo he pasado mucho mejor que cuando he ido a discotecas a la Berghain de Berlín, por poner un ejemplo.
Cristina, muchísimas gracias por habernos atendido y por todos tus testimonios.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, que es un honor poder, bueno, pues con la tecnología, ¿no? Poder cruzar, como dicen, el charco y me siento muy honrada de que hayáis pensado en mí para un poquito hablar de estos temas y oye, que genial que estéis hablando de una peli como Sirat que merece mucho la pena.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
La doctora Cristina Pérez Ordóñez, profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga, hablando de las fiestas rave o rave, como dicen en España, que son enérgicos con la pronunciación en español de todas las palabras.
Efecto mariposa. Una idea en movimiento.